levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Efesios capítulo 4. Vamos a leer el 28. 4:28. Ahora 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Que está hablando de un aspecto de la edificación muy importante, tiene que ver con nuestra comunicación. Diga la palabra comunicación. Y yo sé que Dios nos va a bendecir grandemente hoy y nos va a enseñar los principios que rigen la buena comunicación. Aquí dice la palabra que ninguna palabra mala o corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena y necesaria para edificación, a fin de que cuando hablemos, nuestras palabras sean de gracia al que escucha. Me gusta lo que dice la versión de las Américas. La Biblia de las Américas traduce así: no salga de vosotros ninguna palabra mala, sino solo sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Qué lindo. Según la necesidad del momento, para que cause edificación, él imparta gracia a los que escuchan. La comunicación entre los seres humanos es algo, voy a usar esta expresión, sumamente difícil y complicado. Yo he visto personas que me han dicho a mí: yo no creo en la comunicación. Y eso es por los años de frustración. Que cuando dicen mango, el otro dice: ¿Por qué me dices estúpido? Yo lo que dije fue mango, yo no dije estúpido. Que voy donde la persona con sinceridad a tratar de hacerle entender para ayudarlo, y me juzga que yo vengo con malas intenciones y yo derretido de amor por la persona. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer y hay que desistir de ellas porque no hay comunicación? ¿Saben los edificios matrimoniales que se han destruido porque hay confusión de lenguas? de cada 5 matrimonios, 3, a veces 4, terminan en divorcio. Y la mayoría de los problemas son comunicación, confusión de lenguas. ¿Cuántos socios que se han lanzado a hacer empresas de negocios han tenido que terminar todo porque no se entienden? Y casi todos los divorcios delante de jueces es el mismo: incompatibilidad de caracteres, mala comunicación. ¿Cuántas cosas nosotros le metemos a la comunicación? Especialmente en nuestras emociones. Nuestras comunicaciones están llenas de emociones. La esposa dice, después de un día de faena, cuando llega el esposo, dice: ay, estoy tan cansada, estoy destruida. Y el esposo, leyendo el periódico, viendo el juego de deporte, dice: el problema tuyo es que no tuviste una criada como tu mamá. Y eso es lo que tú quieres decir, que no te tengo una sirvienta en la casa.
Yo no dije eso.
Sigue leyendo el periódico.
Tú ves, por eso es que tú y yo tenemos problemas. Yo lo que estoy expresando es mi cansancio. Y mira por dónde tú vas. Yo nunca te he pedido una sirvienta. Yo sé que tú no ganas lo suficiente para dármela.
Y por ahí se arma el asunto. Pero cógelo suave.
Ah, sí, que lo cojas suave después que me ofendiste.
Yo no te he ofendido. Dije cuál es la causa de tu cansancio. Ay, 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 ay. Bueno, ninguno de ustedes ha vivido nada de eso. ¿Y por qué se ríe? Parece que la risa dice mucho. Muchas emociones en nuestra comunicación. Muchas, de todo tipo: de ira, de autocomiseración, de depresión, de complejo, de falta de estima, de falta de empatía, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, de muchas cosas. Y Dios dice acá que ninguna palabra dañada, corrompida, mala. Aquí no está hablando de malas palabras, palabras soeces. Está hablando de palabras impropias que salen de nuestra boca, sino aquellas que son buenas y necesarias para la edificación. Ahora yo quiero que ustedes busquen a Colosenses ahora, para ver cómo Pablo dice más o menos lo mismo en Colosenses. Colosenses 4, 5 en adelante. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Escuchen ahora: sea vuestra palabra siempre con gracia. Noten ustedes que la gracia está siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense ustedes, gracia para poder responder a cada uno de acuerdo a la necesidad del momento. Es lo mismo. La palabra griega sazonar significa aparejar, disponer, preparar. ¿Saben ustedes? La palabra significa literalmente apropiado. Sazonar es preparar, disponer algo que sea apropiado. ¿Saben ustedes? La palabra viene siendo como adobar. Las cocineras saben lo que es un adobo. ¿Saben lo que es adobar? Usted tiene que preparar, mezclar unos ingredientes para preparar la comida. Hay quienes usan unos adobos por ahí artificiales. Pero yo conozco unas hermanas acá que usan el ajo, la cebolla, la sal, el aceite de oliva, y cuando le dan un saborcito natural, preparan, porque la palabra sazonar ahí es preparar, disponer, aparejar algo. Y noten ustedes, sazonar con sal, dice Job, sirve para algo el huevo sin sal, tiene sabor. La sal tiene la característica de dar sabor. Lamento por los que sufren del corazón que le prohibieron la sal o de alta presión. Algunos tienen el gusto, el paladar tan dañado que cuando dan la comida uno la vomita de la boca, tanta sal que le echan. Pero hay otros que tienen, que saben preparar, adobar, y le dan un saborcito al punto, ni salado ni desabrido, hay al puntito. Me dice que la palabra sazonar es preparar. Entonces, en toda conversación yo debo preparar. La gente dice, ay, se lo dije, lo importante fue que me desahogué. Yo no soy como algunos que andan con rodeo por ahí. Se lo dije. La pregunta es, ¿qué lograste con lo que le dijiste? ¿Lograste el objetivo de la conversación? Si era herirlo, lo lograste. Si era desahogarte, lo lograste. Si era edificar y arreglar la relación, lo dañaste. Ahora, voy a aclarar que adobar, preparar, para decir lo necesario para edificación, no es diplomacia. Que eso es la carne de la religión que lo ha inventado. De venir con, a decorar las cosas con diplomacia. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad significa, hay que decir la palabra, pero con misericordia. Que es la gracia esa que dice ahí. Que es meter el adobo. Preparar, disponer, aparejar. Dale el toquecito de sal. Es muy importante no solamente el adobo, sino cuándo y cómo lo voy a decir. Quiere decir que antes de ir hay que preparar. Pero la actitud carnal, si él es guapo y bravo, ahora va a saber quién soy yo, que venga. Dos gallos bravos no caben en el mismo gallinero. Los carnales, con violencia y con orgullo, resuelven el problema. Pero nosotros queremos tener una buena relación. Mientras dependa de nosotros, se la va a tener paz con todos los hombres, y más con los que son de la fe. Es muy importante. Hay que usar sabiduría. Hacer embajada. Practique el principio de hacer embajada. Hay un problema con el esposo. Haga una embajadita. Prepárele un buen mangú con queso y huevo. Si eso es lo que le gusta a él. Reciba lo bonito. Haga tire perfume. Haga algo. Algo que le baje el enojo. Algo que... usted sabe lo que le gusta, usted lo conoce bien. Hágale algo que le gusta, muéstrele. Cuando el hombre se le baje esas emociones y ese enojo y esa indisposición, lo que tenga, entonces usted se sienta. Oh, si fuéramos sabios. A veces decimos las cosas cuando no debemos de decirlas. Miren, vamos a ver lo que dice, los consejos que tiene la Biblia para la buena comunicación. Vengan conmigo a la palabra. Yo no quiero ponerme a hablar aquí. Es que la palabra está tan enriquecida. Vengan conmigo. Aquí tengo un orden. Voy a tomar el orden que tengo. Vengan a Proverbios capítulo 10. Casi todos están en Proverbios. En los Proverbios. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. mas el que refrena sus labios es como prudente. Plata escogida es la lengua del justo. En las muchas palabras no falta pecado. Este no es el orden, yo lo tomé así, en el orden de los capítulos, pero la palabra dice: cuidado con hablar de más. Yo creo que todos aprendemos. Aquí el que no le toque la palabra por un lado le va a tocar por el otro. ¿Saben por qué? Porque yo sé que en este asunto de la comunicación, el varón que no peca con la boca es bien sabio. Dice ahí que lengua de plata tiene el que sabe hablar bien. Pero en las muchas palabras no falta pecado. Eso quiere decir que la Biblia habla de que hay que hablar poco. Cuando usted vaya a comunicarse, prepare bien el adobo. Voy a decir esto, esto, y no voy a decir esto, ni esto, ni esto. Usted no deja de ser sincero porque usted omita. Hay cosas que la otra persona no tiene la capacidad de oír por sensibilidad, por qué sé yo, por indisposición, por complejo, por lo que sea, por enojo, por emoción. Entonces diga lo necesariamente, lo que va a edificar, de acuerdo a la persona y de acuerdo, como dice ahí, de acuerdo al momento, a la situación. ¿Saben lo que yo he visto a veces? Que usted va a hablar con una persona y usted se pone a hablar ciertas cosas y la persona se olvida de lo que es el issue, el problema, y se concentra en eso que usted dijo. Y usted fue una cosa y sale con la otra y sale un tremendo problema. Cuídese. Cuídese cuando esté enojado de hablar de más. Porque si nuestra forma de comunicarnos es mala, peor es cuando estamos enojados o estamos deprimidos. ¿Usted sabe las cosas que dijeron los hombres de Dios cuando estaban deprimidos? Un hombre como Elías, que baja fuego del cielo, después dice: yo no soy mejor que mis padres, mejor es la muerte que la vida. Es eso, hombre de Dios, que me quiero morir. Mi papá está muerto, quiero estar como él, ya un cadáver. ¿Qué es eso? A veces algunos enojados, ¿cuántas cosas dijeron? ¿Cuántas palabras de más? A veces, aún delante de Dios, dice la palabra, cuando vengamos a la casa de Dios, tengamos cuidado con lo que decimos, aún los votos que hacemos. Nos emocionamos. Sí, no voy a prometer eso a Jehová. Y dice la palabra: no hagas voto que no vas a cumplir. Porque Dios no es un hombre. Mira lo que hizo Jefté. Emocionado. Si Jehová me da la victoria, el primero que me reciba en mi casa se lo dedico a Jehová. Habló y de momento le salió la hija. Y tuvo que sacrificarla. Algunos piensan que yo no creo que la sacrificó, porque los sacrificios humanos estaban prohibidos en la palabra. Pero la declaró virgen toda la vida la muchacha, y bueno, la sacrificó, punto. No voy a meter en teología ahora ni lo que la Biblia no dice, pero habló de más. Cuidado a hablar de más. Muchas palabras, no solamente falta pecado, usted se compromete a veces con las palabras mucho. Aún los hijos están pendientes para decir: papi, tú dijiste, mami, tú dijiste. Ay, si hubiera sabido, no digo eso. Ahora, ¿qué lío me he metido con este muchacho? Cuidado. Tiene mucho decir, mucho pecar y otras consecuencias además del pecado. Pocas y precisas, de acuerdo al momento, y con mucha gracia, con mucho adobo, deben ser nuestras palabras. Seguimos con el otro consejo. Proverbios 12:18. Voy a tomarlo en el orden de los capítulos. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí hay un contraste tremendo entre una espada y la medicina. Hay dos elementos aquí: una espada y medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es como hacerse usted por el corazón con una espada. Saben ustedes que hay palabras que matan, y matan para siempre. Hay personas que toda su vida fueron marcados por una palabra, una sola palabra, y nunca más se olvidaron de ella hasta que se murieron. Una sola palabra. Yo hace muchos años, no aquí, cuando estaba en la otra dispensación, cuando estaba en Egipto, de donde vengo, estuve dándole consejería a una pareja. Estaban bien enojados los dos. Y el esposo habló de divorcio y estaba muy firme en el divorcio, y comencé a dar sesiones de consejería a los dos, en forma individual y luego los dos juntos, y bueno, estábamos en el proceso de la consejería a ver si pudiera haber una restauración del hogar. Bueno, para hacerle breve la historia, al final el esposo dice: es imposible que yo vuelva con mi esposa. Entonces él me había mostrado, me decía que la amaba, pero que no podía seguir con ella. El amor todo lo puede, todo lo sufre. ¿Qué hizo ella que tú no puedes volver con ella? Y el hombre no quería decir. Y yo dije: bueno, si no quiere decir, vamos a terminar esto, porque no puedo hacer nada. Entonces al final me dijo: es que mi esposa me hirió de tal manera que yo jamás podré perdonarla. Y me dijo: ¿y qué fue lo malo que hizo? Unas palabras. Y yo dije: pero ¿cuáles fueron esas palabras que no se pueden perdonar? Un día me dijo: tú no eres suficiente hombre para mí, diciendo que él como hombre no la satisfacía, y un macho como él era. Él aquello le dio para acabarlo. Entonces yo fui donde la esposa, y yo dije a ella: ¿tú crees eso que tú dijiste? Y me dijo: no, pastor, jamás, mi esposo me satisface, él es totalmente un hombre. ¿Y por qué lo dijiste? Y me dice: yo estaba tan enojado con él, y todo lo que yo le decía a él para enojarlo, él seguía igual. Y yo dije: le tengo que dar a este para que le pique. Y un día, en un coraje, se me ocurrió que eso, porque yo sé que él es bien macho, lo golpeé ahí. Y dije yo: le diste tan fuerte que lo mataste, y mataste la relación. Te voy a decir una cosa: no sé, no supe más de ellos. Oré con ellos, le aconsejé, le apelé al perdón, pero nunca se me olvidó que este hombre no se le olvidaron esas palabras. Hay niños que usted le dice: usted es un estúpido, usted es tal cosa, y se le queda ahí toda su vida. Hay palabras que son como golpe de espada, que cuando van al corazón se quedan para siempre. ¿Y cuántas cosas a veces decimos? Todos nosotros, hermanos. Yo quisiera que mi boca tuviera rewind, como las grabadoras, ¿sabes? Pero esas máquinas se puede resolver el problema. Pero cuando uno habla y el otro tiene oído, de sacarle las palabras del corazón a una persona, eso no es fácil. Solamente Dios con su poder. Yo creo que se puede, pero solamente Dios lo puede hacer. Dale un aplauso al Señor, sí. Amén. Pero hay personas que sus palabras son como medicina. Oh, santo Dios. Hay personas que comienzan a hablarte a ti y eso es como darle a uno un sobo con bengueye. ¿Bengueye que le llaman a ese producto? ¿No se llama? ¿Sí? Eso los dominicanos saben lo que es bengueye, pero los demás no saben. Eso es un ungüento. No, no trae venganza. Sí, que usted se lo frota y le produce una sensación en el dolor tan bueno. Ahí, esos ungüentos, esos ungüentos que se usan a veces, que quitan dolores y cosas, medicina. Personas que le hablan a uno con esa dulzura, las palabras. Y usted llega donde ellos, turbado, enojado, y comienzan, ay, pero mira, tú sabes. Y uno comienza a bajar. Y el que estaba por matar, ahora está por regalar. Y el que todo lo veía nublado, ahora lo ve todo claro. Es una medicina. Dios le dijo al profeta: te daré lengua de sabio para hablar a este pueblo. Yo recibo eso para mí. Yo desde ahora en adelante tengo lengua de sabio y tengo lengua de medicina. Saque la lengua. Ahora diga conmigo: esta lengua es medicinal. Oh, gloria a Dios. Ahora, por favor, no comience a pasártela por las llagas, sino llénate de la unción de Jesús y de las palabras del Espíritu. Medicina. Diga: desde ahora en adelante, mis palabras serán medicina a los que me escuchan. Y el otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 25. Ahora, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra, ¿qué cosa? Lo alegra. La congoja, la causa de depresión, lo que hablamos ahora mismo, ¿qué hace? ¿Qué hace la congoja? Abate, quita el ánimo, quita la fuerza, neutraliza, agobia, fatiga, cansa, mata. Pero la palabra, que es medicina, alegra el corazón. Lo que decía, usted puede estar lo más bajo, decaído, acongojado, y viene esa palabra medicinal y le da alegría, y le da ánimo, y le da aliento, le quita el pesimismo, la frustración, le da disposición. Entonces, voy a inventar una palabra. Usted dice: me dieron logoterapia. La palabra logos en la Biblia es palabra. Cristo es el logos de Dios, el verbo de Dios. Pero como tengo la palabra palabra, la palabra, me dieron logoterapia, me dieron rematerapia. Digan rematerapia. Y me gusta más la palabra rema que logos. Digan rematerapia. Hermano, deme rematerapia. No me mate con sus palabras. Hermano, guarde su espada. A esos hermanos que vengan así, Con esas espadas, digan: mete tu espada en la vaina y dame medicina, porque tú tienes el Espíritu Santo. Hermano, llegaste el peor día con la espada. No necesito espada hoy, necesito medicina. Estoy acongojado. Alégrame, hermano, tus palabras me han destruido. Dame rematerapia. Palabra inventada ahora mismo por el Espíritu. Rematerapia. Rema en la vida está la palabra
iluminada, inspirada por el Espíritu, que viene en un momento dado para suplir una necesidad o resolver un problema en la vida de los santos. Eso se llama rematerapia. Diga conmigo: en mi lengua no solamente hay medicina, yo tengo rematerapia. Voy a sanar y voy a alegrar con mi lengua. Voy a sanar y voy a alegrar los corazones con mi lengua, porque yo tengo el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 1. 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Pero concéntrese en la primera parte. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro principio de la comunicación: cuando alguien se sube, usted se va. No puede subir a la misma velocidad por el elevador con una persona enojada. Si él va por ahí subido rápido el elevador, ¡sí!, usted se va en el elevador del lado, y cuando va para arriba usted lo ve, usted va para abajo y se ven los dos. ¿Está viendo esa escena a veces en los elevadores? Que el otro está subiendo cuando usted está bajando. Así es que hay que ir. Mire, yo vi en el libro de los jueces dos ejemplos de este versículo que me sacudieron. Vengan conmigo. Libro de los jueces. Pónganle algo a la Biblia suya. No, está bien, ya. Vamos a seguir para que vuelva a Proverbios conmigo después. Venga conmigo a Jueces capítulo 8. Ahí rapidito. Jueces capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, 8:1. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le dice, y le reconvinieron fuertemente. ¿Cómo estaban? Furiosos, airados contra Gedeón. ¿Por qué? Porque ellos querían pelear. Mentira, los madianitas estaban acabando con el alimento, haciendo de todo y nunca salieron. Pero cuando Gedeón salió y los venció, enojados porque no lo invitaron. Claro, llegan después de la batalla a decir, ¿por qué no me invitaron? ¡Qué barbaridad! Esos son los hijos de Efraín, que la Biblia dice que corrieron delante de los enemigos y le dieron la espalda a los enemigos. Escuchen ahora, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No, dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Ebiaser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué, dice, y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Sucede que ellos mataron dos reyes, eran bien fuertes, que se metieron en la ciudad, que andaban corriendo de la batalla. Y entonces cuando vinieron a hablar así fuertemente, él dice, pero ustedes hicieron más que yo. Ellos, esos dos príncipes, corrieron del campo de batalla y fueron allá a refugio y se lo mataron. Sí. Entonces Gedeón, un hombre sabio, sabio, dice, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo no he hecho nada. En realidad lo que hicieron fue ustedes. Ustedes mataron a esos dos príncipes. Ustedes son más héroes que yo. Yo
no creo que el hombre estaba con diplomacia, pero fue sabio. ¿Qué hizo él? Él le nombró las obras de ellos. Él le mostró las cosas buenas que habían hecho. Y se las engrandeció. Porque a veces nosotros engrandecemos lo nuestro y minimizamos las obras de los demás. Lo que hacemos es muy importante, y lo que los demás hacen es cualquier cosa. Yo lo hice, fue grande. Lo hizo el otro. Pero noten ustedes, dice que cuando él les habló así, ¿qué pasó? Se abrió. Las palabras suaves calman la ira. Si alguien tiene iratitis, que eso es inflamación de la ira, otra palabra, diga eratitis. A alguien que tenga eratitis, usted le tiene que hablar palabra de medicina. Entonces usted le da suavecitis. No. Palabras suaves calma la ira. Cuando alguien venga bien enojado, déjelo que se desahogue. Y después que se tire todo su coraje, usted le habla suavecito. Tome el tono más suave. Háblele al oído románticamente. Yo imagino que Dios le dijo, pero, hermanos, pero yo no los invité al campo de batalla. Es cierto, yo fallé, pero miren lo que ustedes hicieron. Ustedes mataron los dos reyes más importantes. El que mata a los reyes, que mata el principado, la cabeza, hace más que el que mata al pueblo y a los soldaditos. Si esos dos reyes quedan vivos, ellos pasan otro ejército y pelean contra nosotros. ¿Acaso saben ustedes de lo que ustedes han hecho? Perdónanos, hermano Gedeón, que tú sabes, queríamos ayudarte. Está bien, hermano, yo sé, yo entiendo, pero no me dio tiempo. No. Unámonos, que hoy es un día para hacer una fiesta en Israel, no para pelear. Tienes razón. ¡Ah, los sacerdotes, levitas, traigan el arca, hagamos fiesta a Jehová, porque ha hecho prodigios hoy contra Madián! Y los que vinieron airados ahora están celebrando la victoria de Jehová, porque el líder supo hablar. No se desahogó, edificó con su boca. Ahora, ¿recuerdan ustedes que yo lo mencioné ahorita al juez llamado Jefté, que prometió a su hija? Miren otra vez a este hombre hablando. Por favor, vengan conmigo. Capítulo 12. Jueces, capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín. Eran coléricos, mi madre. ¿Cuándo saben que los de Efraín son coléricos? Oye, se enojan esta gente. Miren otra vez enojados. Miren.
Y los de Efraín.
Miren. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Ay, ay, ay. Miren, Gedeón los calmó. Pero ahora dijeron, y por lo que se enojan porque no los invitan a la batalla. Escuchen ahora. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, dice, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué? Dice,
¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Yefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Y él respondió, y dice, si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Sibolet. Y dice, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban la mano y lo dice, y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Yefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Yefté. Bueno, sigue otra cosa ahí. ¿Cuántas personas murieron por no hablar bien el líder? 42,000. Y hubo una hostilidad entre Efraín y Galaad, que miren, hasta se valieron del problema del idioma. Así hizo Trujillo cuando mataba a los haitianos allá en Santo Domingo. Le decía a los pobres haitianos: diga perejil. Y el que tiene problema de acento francés, decir perejil es muy difícil. Este haitiano, mátenlo. Se armó una guerra terrible. 42,000 personas muertas. Ahora, la palabra suave, ¿qué hace? Calma la ira. ¿Y la otra palabra? ¿Cómo dice la otra? No, pero de acuerdo a Proverbios 15:1, las palabras suaves no calman la ira. La palabra es que la fuerte, que hace, aumentan el enojo, suben el enojo. Ninguna palabra mala, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que está llena de gracia, sazonada con sal, que tiene adobo, de acuerdo a la oportunidad, para edificar. Oh, gloria a Dios. Volvamos a Proverbios. Proverbios 17, 27 y 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hay momentos que en la comunicación lo único que hay que hacer es callarse. Los que nosotros, los ministros que estamos bregando con problemas hace muchos años, sabemos que hay momentos que la medicina es. Yo tengo pacientes acá que ya me he dado cuenta que con palabras nunca voy a llegar a ellos. Callo y doblo mis rodillas, y siempre lo estoy incluyéndole: Señor, 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 Señor. Y yo sé que Dios va a oír, porque ya he hablado mucho y no logro nada. ¿Qué quiere significa eso? Y cada vez que hablo entiendo otra cosa. Silencio y oración. Yo te aconsejo también: no hable más del tema. La Biblia habla del poder que tiene el silencio. Poder en el silencio. Mucho bien que hace. Dice: aún el necio cuando calla pasa por sabio. Aún el necio. Fíjense ustedes el valor que tiene el silencio. Que aún cuando el necio se calla la boca, pasa por sabio. Cuanto más nosotros, que todos somos sabios. Porque se ríen. El que tiene el Espíritu de Dios es sabio. Amén. Cuando dice la Biblia que tenemos la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Cuando dice la Biblia que tenemos, que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, y tenemos la mente de Cristo y el espíritu de Cristo y la naturaleza de Dios. Estoy hablando a sabios y a personas maduras. La pregunta es: pastor, si somos sabios y maduros, ¿por qué me está predicando ese sermón? Y yo te digo, porque a las personas maduras no se le da medicina curativa, sino preventiva. El que es sabio no es el que sabe sanarse. El que es sabio es el que evita la enfermedad. La preventiva es mejor que la curativa. No llegue a la enfermedad y será más sabio que el que se puede sanar. Capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como, dice, como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Oyen, a pesar de que hablan suavecito, penetran. Penetran. ¿Cuántas veces estás lleno de ánimo en una victoria espiritual y suena el teléfono y usted no se le ocurrió ver el caller ID? Los que no saben lo que es eso, ¿sabe? Allá donde el sistema ese de ver quién es que lo llama a usted. Estoy diciendo esto porque hay personas en los países que quizás no saben lo que estoy hablando. Identificador de llamadas, gracias. Entonces te mira, coge el teléfono. Y usted que está ahí, que tuvo una comunión tan linda, que danzó en el espíritu, se elevó y está en un cielo. Viene la llamadita y entra así como: yo sé que tú me vas a entender, porque tú y yo nos entendemos. Y tú eres una persona espiritual. Y te digo eso para que oremos. Pero yo vi algo esta semana. Bueno, yo no sé si decirte. Y la otra, y el otro dice: ¿y por qué me llamaste? Si no sabes, se lo iba a decir. ¿Por qué no te decidiste antes a no decirlo? Es que se me hace difícil, tengo una carga. Y vengo a descargarme para que me ayudes a orar por fulana. ¿Sabes qué? Pero tú sabes qué, te lo digo porque tú eres espiritual, para que la llevemos en oración. Es más, no te lo quería decir, pero hasta de ti está hablando. Lo dejan de último ya. Y esa persona que se quiere mucho, hablando de mí, pero si yo no le he dado lugar, no sé. Pero por favor, no se lo diga a nadie. Ok, mira, mi esposo me está llamando, me tengo que ir al trabajo. Te veo después. Y cuelga el teléfono. Y usted que estaba allá arriba, es como que le metieron por dentro esas palabras suavecitas así, espirituales, porque vamos a orar, tú eres espiritual, es para que lleve la carga conmigo, pero ¿qué te dejo por dentro? Y ya la imagen de ese hermanito cambió para ti y comienzan las luchas. ¿Por qué hablo de mí? Yo no le he dado lugar. Y viene el culto y le paso por el lado y el hermano dice: oye, mi fulana que siempre me saluda con amor, con cariño, mira, ¿no? Me ignoró. ¿Qué le pasa a fulano? ¿Qué te pasa conmigo? Nada. Es que me duele la cabeza. Tuve un problema en mi trabajo.
y comienzan las mentiras, el rejuego y se daña toda la relación, porque el chismoso es como la serpiente que se arrastra así que ni cuenta uno se da, que ni el polvo lo mueven cuando se arrastra, aunque andan por el polvo. No arrastran el polvo, pero levante la culebra para que usted vea cómo está llena de polvo por debajo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con las palabras del chismoso. ¿Qué leímos? Dice la palabra: ninguna palabra mala salga por vuestra boca, sino la que es útil. La que es útil. Hay hermanos que yo los veo con tanta sabiduría. Yo, cuando yo sé las cosas, no, es que yo no le quise decir nada porque no quise cargarlo, pastor. Tiene muchos problemas. Yo lo supe. Bueno, pero no. Yo prefiero que no lo hubiera sabido por mí. Y yo veo siempre la prudencia. Que hay cosas que hay que decirlas para tomar medidas, para ayudar. Hay que saberlo hacer. Pero cuidado con la debilidad que pueda haber ahí, de indisponer. Hay personas que cuando descubren una debilidad de alguien es que le cae algo, no lo pueden decir. Es una cosa que, oye, que yo no puedo callar esto, es que no puede ser que nadie lo sepa. Algunos dicen, dímelo, que si tú me lo dices, solamente lo sabremos dos. Y el otro se desahoga y después termina diciendo, el pueblo y yo. Cuidado, hermano. Acuérdense que todo debe ser para edificación. ¿Ok? Guarde. Guarde la desnudez de su hermano. Guárdela. Guárdela. Especialmente si su hermano le abrió el corazón. Guárdelo eso. Yo no soy católico, ni sacerdote católico, pero yo creo en la confesión. No para yo perdonar los pecados, sino porque hay salud cuando uno saca del alma lo que me está acabando por ahí. Pero cuando una persona viene a ti y te dice algo en el secreto, en la intimidad, las confesiones deben ir contigo a la tumba y ser enterrado contigo, porque esa persona te abrió el corazón. Eso es como cuando tú vas a la casa de una persona que te abre su casa, te dejó comida, te dio su cama, te dio su techo. ¿Cómo vas a salir? Tú vas a ver en la casa de esta persona debilidades. Y si tú estás viviendo con un ser humano, no con ángel. Pero el hecho es que te dejó bajo el techo. Los antiguos tenían tanto respeto cuando alguien estaba bajo su techo en la hospitalidad que Lot mejor prefirió dar a sus hijas que se la violen antes de que toquen a los ángeles que llegaron a su casa. De la misma manera debe ser, ¿no? Y la intimidad es como que alguien te deja entrar a su casa. Te está diciendo, la casa es el corazón. Te está abriendo el corazón. Hace muchos años que Dios me enseñó eso. Porque yo he visto testimonios de sacerdotes que aún lo llevan a la corte y lo quieren obligar a hablar y métame preso, pero eso me lo dijeron en un momento de confesión. Es un principio tremendo. A veces no queremos decir nada de los hermanos católicos que son buenos, ¿no? Y yo he aprendido eso. Lo que se dice en confesión debe morir contigo. Eso no se dice a nadie. Hay otros textos, pero yo quiero terminar con este. Vamos a leer el 24-26 rapidito. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Santo, qué lindo está eso. El que responde palabras rectas va a recibir besos en la boca. Los espirituales saben lo que es eso, ¿no? Besos en la boca. Como Jesús besa a la amada en la boca, a la iglesia.
besos en la boca. Yo creo, hermanos, que si nosotros seguimos estos principios de la palabra, no tendremos que ir donde los psicólogos que nos enseñen buena comunicación. Yo no creo en la comunicación en la carne, pero creo en la comunicación en el espíritu. Nosotros todos somos espirituales y podemos comunicarnos bien en el espíritu, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con nuestros compañeros en el ministerio, con todos nuestros hermanos. Hágase todo, dice la palabra, para edificación. Levántate en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.